Que Levítico 19 forma parte, como estamos viendo, forma parte de una sección en este libro del capítulo 17 al capítulo 22. Esta sección trata de la separación por medio de la santidad, separación por medio de la santidad. Y el pueblo que Dios ha redimido por medio del sacerdocio, por medio del sumo sacerdote, por medio de los sacrificios, este pueblo redimido es un pueblo que Dios quiere que ande con él. ¿Y cómo es que uno puede andar con un Dios santo? Pues tiene que andar en la santidad. Entonces eso es lo que estamos viendo en Levítico. Primero Dios establece el fundamento. El fundamento es esta relación con Dios con base en las ofrendas, en el sacrificio sustituto, la sangre que se ofrece en vez del pecador para que Dios nos acepte, nos acepta con base en las ofrendas y luego nos da instrucciones de cómo andar con Él en este mundo. Y si nosotros queremos andar con Él, tenemos que aplicar los principios. Obviamente no vamos a estar aplicándolo todo directamente, pero los principios también tienen que ver con nosotros, porque nosotros también necesitamos andar en la santidad. Entonces, esta sección para nosotros y también para los judíos es como un código de santidad. ¿Cómo es que Dios espera que andemos? ¿Cómo es que Él espere que nos comportemos como redimidos por la sangre del Cordero? Ok, bien, vimos en Levítico 17 leyes sobre la sangre. Vimos en Levítico 18 leyes sobre las relaciones. Ahora estamos para empezar el capítulo 19 y aquí vamos a ver el mismo tema de la santidad, pero en el contexto de nuestra conducta. Nuestra conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Levítico 19 nos va a enseñar que no hay ninguna diferencia entre su vida religiosa en Cristo y su vida, entre comillas, secular en el mundo. No es que a veces pensamos así, de que yo llego a la iglesia bien chaneado, ¿verdad? Ahí todo limpio y juicioso y llego con un santurrón. Aquí estoy, con una sonrisa de pastor, ok, con la camisa bien planchada y nada que ver. Entonces, pero mañana en el trabajo, ¿qué? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es el vocabulario? ¿Cómo es el comportamiento entre semana? No hay ninguna diferencia, hermano, entre su vida aquí en la iglesia y su vida allá en el mundo. Si usted es un redimido por la sangre de Cristo, usted es un redimido hoy en la iglesia, mañana, pasado mañana y el resto de su vida. Y el mensaje para esta mañana es este: debe comportarse como tal, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos en comunión con Él. Para estar en comunión con Él tenemos que andar en la santidad, porque Él es santo.
Amén.
Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Si nosotros queremos andar con Él, nosotros también tenemos que andar en luz. Versículo 1. Entonces no se pierdan los detalles. Yo les digo, usted se va a perder los detalles esta mañana, se lo aseguro, porque yo me perdí esta semana los detalles. Pero no pierda la lección. La lección es esta. La santidad tiene que ver con cada área de su vida. Ahora, en los detalles, lo que vamos a ver es que Dios toca un área, otra área, otra área, otra área, otra área, muchas áreas esta mañana en el capítulo 19. Pero la lección en general es esta, no. Cada área de su vida pertenece a Dios.
Amén.
Y si nosotros queremos agradarle, si nosotros queremos estar con Él, en comunión con Él, necesitamos entregar cada área de nuestras vidas a Él para comportarnos en cada área. Como Él dice, versículo 1 y 2, empieza diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Esto es algo que hemos visto en cada capítulo en este código de santidad, empezando con el capítulo 17, 18, 19. Dios dice, ok, estoy hablando por medio de Moisés, pero estoy hablando a toda la congregación de los hijos de Israel. Porque la santidad no es solo para el pastorcito. La santidad es para todos. Ok. Y dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santos soy yo Jehová vuestro Dios. Este es el versículo clave de todo el libro de Levítico. Este es el versículo clave de la vida en Cristo. Este es el versículo clave de una vida exitosa como un redimido por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios quiere la santidad. Dios quiere la santidad en nosotros, en nuestra conducta, en cada área de nuestras vidas. Y Él nos dice aquí que la clave de todo, de la santidad, nuestro comportamiento, es ser como Él. ser imitador de Dios. Y yo sé que si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted se ha topado con esta frase: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice, seamos imitadores de Dios. Efesios capítulo 5. Debemos imitar a Dios, seguir a Dios en ese sentido de actuar como Él, de andar como Él, de comportarnos como Él. Y Dios saque este versículo para decir, no, toda santidad, santidad es que hablamos de santidad como si fuera algo místico, algo de otro mundo, algo de que uno anda en las nubes. No, la santidad es simplemente ver qué es lo que Dios quiere y hacerlo. Así de sencillo. Dios dice, no quiero que usted se entregue al sexo ilícito. Vimos esto la última vez, ¿verdad? Muchas de nuestras relaciones personales, Dios requiere que nos apartemos de la inmundicia de este mundo, pero que también que nos apartemos para Dios y para su uso. Esta es la santidad. Dice, ¿cómo lo hago? Lea la Biblia y obedezca lo que dice. Es así de sencillo. Es aprender lo que Dios quiere por medio de su palabra y hacerlo. La santidad que Dios quiere en nuestras vidas es ser como Él, ser como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Porque debemos ser cristianitos, pequeños cristos, cristositos. Eso que quiere decir el término cristiano, porque somos seguidores de Él, somos imitadores de Él. Dios quiere que seamos como Cristo en nuestro carácter, en las actitudes que tenemos, en la forma de pensar. Y también quiere que seamos como Cristo en nuestra conducta, en nuestras acciones, en cómo es que andamos y vivimos y nos comportamos en este mundo. ¿No está un poco cansado usted de lo del testimonio de su hermanito en el trabajo? Ustedes que tienen que trabajar con otros cristianos, entre comillas, y ellos van a una iglesia el domingo y luego de lunes a sábado está en cada fiesta hablando como los del mundo, pues todo el día, y los inconversos ven a usted y ven a su hermanito que se comporta mal y los juntan porque hey, los dos son cristianos. Entonces, ¿no está un poco cansado de esto? Entonces, eso es lo que necesitamos. En el cristianismo, santidad. Necesitamos crecer en santidad. Y crecer en santidad es simplemente crecer a ser como Cristo y actuar como Cristo, andar en este mundo como Cristo. Amén. Dios quiere que seamos santos en cada área de nuestras vidas. Y eso quiere decir que Él quiere que seamos como Él siempre. En todo lugar. En el supermercado. Detrás del volante, ahí en el carro. ¿Ok? O en el bus. En el trabajo, en los estudios, en la familia, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros esposos, con de todo, debemos entregarlo a Dios, ver qué es lo que dice la Biblia de cómo debemos comportarnos y comportarnos como tal. Bien, versículo 3. Ya estamos entrando en los detalles. La santidad, vemos aquí la santidad y su conducto en las cosas de Dios. Versículo 3 y 4 empieza con los mandamientos. Cada uno temerá a su madre y a su padre, que es el quinto mandamiento de los 10, ¿verdad? Y mis días de reposo guardaréis, es otro de los 10 mandamientos. Yo Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos. Segundo mandamiento, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí vemos 4 de los 10 mandamientos. Y así es como Dios empieza con la santidad. Y empieza hablando acerca de los mandamientos, ¿ok? De quinto mandamiento de honrar a sus papás y luego de guardar el sábado para los israelitas y luego habla de la idolatría, que es el segundo mandamiento, que también tiene que ver con el primer mandamiento, que Dios debe ser siempre primero y tener la prioridad en nuestras vidas. En estos versículos Dios está diciendo que si la santidad es ser como Dios, si la santidad es ser como el santo, entonces necesitamos crecer en la santidad obedeciendo a sus mandamientos, obedeciendo a la Biblia. A veces tenemos esta tendencia de decir, bueno, nosotros que somos cristianos bajo el Nuevo Testamento, nosotros tenemos la salvación sin la ley. Y obviamente Cristo guardó la ley, ¿verdad? Cristo es nuestro sacrificio sustituto. Tanto en la cruz murió por nosotros, como durante toda su vida. Él vivió 33 años en obediencia por nosotros en nuestro lugar. Entonces cuando Dios cuenta la vida de Cristo, toda su vida, su muerte, su vida, cuenta todo esto a nuestra cuenta para decirnos, yo voy a aplicar lo que Cristo hizo a su cuenta, aplicar lo que usted ha hecho a la cuenta de Cristo, y Él pagó el precio, es toda la vida de Cristo, todo lo que Él ha hecho, tanto su obediencia como su muerte en la cruz. Sin embargo, eso no quiere decir que seamos exentos a la obediencia. Uno dice, ah, entonces tengo la gracia, entonces puedo pecar. Tengo la libertad en Cristo, entonces eso es libertad para pecar. No, es libertad de lo que exige la ley, el castigo de la ley. ¿Para qué? Para obedecer a la ley. La ley para nosotros no es una manera de salvarnos, no es nuestra manera de salvación. Sin embargo, la ley es para nosotros, no es la ley un freno como un freno para los caballos. La ley dice, no hurtarás, ¿verdad? No robar. Entonces eso le ayuda a entender lo que no debe hacer. ¿Sí o no? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces ya sabe, es como un guía. La ley, usted sabe, ok, debo honrar a mis papás. Y así es toda la ley, así es toda nuestra obediencia a la palabra de Dios. Una vez que cuando estaba leyendo la Biblia, yo me acuerdo, era hace años en él, todavía en los Estados Unidos, y yo agarré mi Biblia en el Nuevo Testamento, ok, escritos de Pablo. Y yo quería ver en los escritos de Pablo cuántos mandamientos había para los cristianos, ¿verdad? Porque sabemos que en la ley de los judíos hay 613 diferentes mandamientos, leyes, estatutos que ellos tienen que obedecer. Y uno dice, pero ya no estamos bajo la ley. Sin embargo, lea de Romanos a Filemón solo para ver cuántas veces Pablo le da un mandamiento. Haga tal cosa, deje de hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces agarré uno de esos lápices de color e iba leyendo, marcando cada mandamiento que él daba. Es marcar casi todos los versículos. Hágalo una vez, compre una de esas Biblias de sociedades bíblicas, cuesta como 3,000 colones. Y vaya rayando cada vez que Pablo da un mandamiento para obedecer. Y usted va a ver que mucho, mucho, mucho en nuestras vidas tiene que ver con leer la palabra de Dios, obedecer lo que dice. ¿Por qué? Porque haciendo esto estamos despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, que el nuevo hombre es Cristo Jesús. Y nosotros desarrollamos la santidad en nuestras vidas como en este primer pasaje, obedeciendo a los mandamientos. De Cristo nos ganó la salvación. En Cristo somos completos. No podemos agregar nada a lo que Cristo ha hecho. Sin embargo, si nosotros queremos ver la vida de Cristo manifestarse en nuestras vidas, tenemos que obedecer. Así de sencillo. Tenemos que leer la Biblia, enterarnos de lo que dice y obedecerla al pie de la letra. Así es la santidad. Así es la santidad. ¿Por qué? Obedeciendo la palabra de Dios, estamos apartándonos del mal y acercándonos a Dios para comportarnos como Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Esta es la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos su palabra. Así de sencillo. Versículo 5. Dios quiere la santidad también a las ofrendas. Y usted dice, ay, ya, el pastor va a hablar de las ofrendas. No falta, ¿verdad? No falta. No. Ofrendas de animales, vea lo que dice. Versículo 5 habla de la ofrenda de paz. Que ustedes saben por nuestro estudio de la ofrenda de paz, que es Levítico 7 y 3 por ahí, es la ofrenda de agradecimiento voluntaria. Entonces es algo que Dios no requiere, pero si usted quiere ofrecer algo a Dios simplemente para mostrarle su gratitud, su agradecimiento, esta es la ofrenda. Y Dios dice, cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Ahí está, vea, ahí está, márquelo en su Biblia, porque dice, si va a ofrecer algo a Dios, porque usted ama a Dios y quiere mostrarle su agradecimiento, dice, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Luego sigue diciendo, será comido el día que lo ofreceréis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Está dando la manera de ofrecerlo para que sea acepto. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó los santos de Jehová, la tal persona será cortada de su pueblo. Dios quiere la santidad en lo que se ofrece, de lo que se ofrece y digamos lo que nosotros ofrecemos a Dios en gratitud, simplemente porque queremos. Y honestamente, esta es la vida cristiana. Porque todo lo que nosotros hacemos para Dios ahora no es para conseguir más de Él. Porque en el momento de tener a Cristo, hermanos, lo tenemos todo.
Amén.
Tenemos la salvación, el perdón de todos los pecados y toda bendición espiritual. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué quiero servir a Dios? Yo quiero servir a Dios por agradecimiento. Yo no soy de usted, yo siento una lealtad por mi Dios, por tanto que me amó cuando todavía era su enemigo. Que yo digo, si Él no me diera ni una cosa más en el resto de la vida, ¿sabe? Yo quiero servirle. Porque yo quiero llegar a su presencia, no como más agradecido. ¿Y por qué es que Dios no me dio un buen trabajo? Tal vez que usted es un perezoso, que no merece un trabajo, ¿eh? Vaya, pero es esto, es que no trabajamos, no obedecemos, no servimos a Dios para lograr más cosas, para que Él nos dé más cosas. No, es agradecimiento. Es por eso que no guardamos el sábado. Este es ese mensaje del sábado y el domingo. El judío trabaja seis días para merecer su descanso. Sábado. Para luego levantarse primer día de la semana y trabajar seis días para merecer su descanso. Que nosotros nos reunimos el domingo en la mañana, domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó domingo en la mañana y es un cuadro de nuestra dispensación de gracia. Lo recibimos todo el primer día de la semana y el resto de la semana servimos a Dios con base en lo que Él ha hecho. Entonces, nuestra obediencia es esto, es que vea, no estamos haciendo esto para lograr más, es como una ofrenda de paz, es algo que, wow, de la gratitud de mi corazón, del agradecimiento en mi corazón, yo quiero ofrecer algo a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer a Dios? Tenemos nuestro tiempo, como la gente que está yendo a la cárcel, está sacrificando su tiempo, ¿verdad? Gente que está yendo a la calle para predicar el Evangelio, sacrificando su tiempo. Ok, Kai, Ronald y Simón, que ya son los nuevos pastores en esta iglesia, están sacrificando tiempo entre semana para desarrollarse como los pastores que deben ser. ¿Me explico? Ustedes que están con estudios de mujeres, Hazel y mi esposa y los demás que están haciendo la obra del Señor, están sacrificando su tiempo. Y yo digo, es como una ofrenda de paz porque nace de un corazón de agradecimiento. Tanto que Dios ha hecho por mí, yo quiero hacer solo un poco, no para ganar más, no, de lealtad, de agradecimiento. Sin embargo, versículo 5 dice algo muy, muy importante. Que cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz, algo que le nace el corazón ahí simplemente por gratitud y agradecimiento. Cuando sacrifica esa ofrenda de paz a Jehová, dice, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Aun si es algo que nosotros queremos hacer de, entre comillas, buena voluntad, que nace de nuestro corazón, hermanos, tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios dice. Conforme a lo que Dios dice. Porque es igual que la salvación. Que Cristo es el camino, la verdad y la vida.
Amén.
Nadie llega al Padre sino por Él. Si usted quiere ser acepto por Dios, si quiere que Dios lo acepte, solo hay una sola manera. Y la manera tiene un nombre. Y el nombre es Jesús.
Amén.
Tiene que tener a Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y una vez que estemos en Cristo, Dios nos ha dado instrucciones aquí en detalle de cómo quiere que le sirvamos en Cristo, en esta vida cristiana. Y si nosotros no estamos ofreciendo nuestro servicio, en nuestro tiempo, con nuestros talentos, o aún con nuestro dinero, es una ofrenda que Dios no acepta. Es una ofrenda que Dios no acepta. ¿Quiere ver un ejemplo? Ok. Segunda de Corintios capítulo, creo que es capítulo 8. Esto es extra, no está en mis notas, entonces no les cobro.
Segunda de Corintios, ¿qué?
Capítulo 9. Sí, capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Versículos 6 y 7. Porque cuando estamos hablando de servir a Dios, que tenemos tiempo con el cual podemos servir a Dios, tenemos talentos, ok, algunos tienen más talentos que otros, entonces, hey, uno dice, hey, ¿dónde estaba yo cuando Dios estaba repartiendo talentos? ¿Qué va? Pero por lo menos tenemos tiempo, ok, y tesoro, dinero. Y cuando hablamos de dinero, a veces como la gente dice, ah, así, porque muchos en las iglesias hoy en día están obligando a la gente a dar, o engañando a la gente para dar. Entonces diciendo, si usted da 10,000 colones, hey, Dios va a darle 20. Entonces siempre con fe, para que Dios le bendiga. No, no es así, eso es una mentira. Es una mentira, ¿ok? No se deje engañar. ¿Sabe? Dios no necesita su plata. Nosotros sí, Dios no.
Cierto.
Pero aquí está. Entonces, la ley, digamos, lo que nosotros debemos obedecer ahora en Cristo Jesús, lo vemos en el Segundo de Corintios, léalo, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Que cuándo es que nosotros vamos a ver la gran cosecha de nuestras, entre comillas, inversiones? ¿En este mundo?
No.
No, en el tribunal de Cristo. Es cuando Dios ajusta las cuentas. En el tribunal de Cristo. Y si nosotros estamos sembrando escasamente aquí, allá le va a ir mal, ¿ok? Pero versículo 7 dice, aquí está en principio, en el Nuevo Testamento, para el dar de su tesoro, su plata. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Es una ofrenda de paz. Es eso, es un dador alegre. Uno dice, no, en la iglesia del este, yo sé que ellos no me van a robar la plata. Yo sé que ellos van a pagar alquiler, luz, agua, van a invertir en tratados, en materiales, y están haciendo la obra. Entonces aquí es donde yo quiero invertir. Bien, pero si usted dice, a ninguna iglesia yo quiero dar ni un centavo porque son unos ladrones, y no de nada. Siga en su amargura de corazón por el resto de su vida y que le vaya muy bien. Pero cuando estamos hablando de lo que nosotros ofrecemos a Dios, y puede estar regresando a Levítico, es eso, debemos ver cómo es que Dios quiere que ofrezcamos lo que Él quiere. Porque obviamente Él quiere que demos de nuestra plata. ¿Cómo es que vamos a sufragar los gastos del ministerio? ¿Cómo es que vamos a comprar sillas? Acabamos de comprar 2 mesas nuevas. ¿Cómo es que vamos a pagar el alquiler de esta? Por nosotros, por nuestras ofrendas. Pero ¿cómo es entonces que Dios quiere que demos? Que el pastor tocas la puerta. No, ¿sabe? Aquí está. Eso está poniéndose de moda en los Estados Unidos. Que damos a cada miembro un número y sobres para la ofrenda con su número en el sobre. Para que yo pueda llevar un control de cuánto está dando cada uno. Eso sí es bueno, ¿verdad? Dígame, ¿estaría usted alegre dando su plata si usted supiera que el pastor está encima? No, por supuesto. Por supuesto, no, queremos dar con un corazón, con alegría.
Amén.
Y necesitamos crecer en esa área. Pero necesitamos obedecer a Dios, aún en las cosas que ofrecemos voluntariamente. Tiempo. ¿Ok? Tiempo, sus talentos y el tesoro. Y aún su testimonio. Debemos ofrecer nuestro testimonio a los inconversos con alegría. No por obligación. Debemos y hacerlo conforme a lo que Dios dice. Wow, pasamos demasiado tiempo con este punto. No vamos a terminar. Versículo 9. Ok, entonces ya con estos primeros versículos, de 3 al 8, vemos que Dios quiere la santidad en nuestra conducta, en las cosas de Dios. En sus mandamientos tenemos que obedecer. Luego, lo que ofrecemos a Él como sacrificio, ofrenda de paz, en lo voluntario, lo que queremos entregarle, es esto. Dios quiere que lo hagamos como Él quiere. Para que seamos imitadores de Él, siguiendo su voluntad, siguiendo su palabra, ofreciendo de corazón alegre, pero siempre conforme a lo que dice la Biblia. Versículo 9, de 9 al 18, vemos nuestra conducta con relación con nuestro prójimo, con el prójimo. Versículo 9 y 10, dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. ni espigarás tu tierra segada, que es pasar otra vez para recoger lo que quedó, o recoger una cosecha después de la gran cosecha. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Esto habla de la cosecha, obviamente, y lo que vemos aquí es que Dios quiere que seamos generosos y no egoístas, no avaros. Dice, es mi tierra, tengo una cosecha, entonces yo voy a pasar y para la cosecha y recogerlo todo, y luego voy a mandar a los peones a rebuscar y recoger todo lo demás, y sí, repelarlo, y ya voy a sacar el jugo. Y nada para nadie, es todo para mí. Y Dios dice, no, pase una vez, recoja la cosecha y todo lo demás, aún lo que se le cae, lo que se le cae, como en el segundo capítulo de Ruth, ¿se acuerda la historia de Ruth? Lo que cae, déjelo para los pobres. ¿Y qué está Dios enseñando con eso? Bueno, dígame usted, ¿cómo es Dios? ¿Generoso o egoísta?
Generoso,
es que Él lo da todo. Entonces, ¿cómo es que Él quiere que seamos?
Generosos,
esto es. Entonces vea, Dios dio esta ley primero para frenar la tendencia en el ser humano a ser egoísta y avaro. Si no es así, es así. Así somos. Uy, pero yo, eso es para mí, es para mí, tengo que cuidarme, mi familia, y yo, y usted allá. No, Dios dice, espere, piense en los demás también. Okay, entonces, Él con esta ley está frenando esa tendencia en el ser humano a ser egoísta, avaro, y motivar la generosidad, motivar la bondad. Eso es lo que Dios quiere. Y el espíritu de esta ley se aplica hoy en día. Según tengamos oportunidad, ¿qué dice la Biblia? Hagamos bien a todos. Y especialmente a los de la familia de la fe. Debemos tener una actitud de generosidad y no estar tan egoístas que solo estamos pensando en nosotros mismos y nuestras necesidades. No, hay otra gente que tiene más necesidades de usted. Yo digo que la persona que llega, digamos, que llega a un psicólogo con sus problemas y lo que necesita es un poco de esas drogas como para ponerse alegre, ¿verdad? Entonces lo que recetan hoy en día. ¿Se cree que eso es lo que la gente necesita? Una pastilla para sentirse bien. No, hay gente que llega a los psicólogos con problemas. ¿Sabe lo que necesitan? Necesitan ir y ayudar a otra persona que tiene más necesidad que él. Porque así, amando a su prójimo, ya sus problemas no se ven tan grandes. Y ya enfocándose en otra persona, ya no se piensa tanto en sí mismo. Y eso es lo que Dios está diciendo. Vea, no sea tan egocéntricos, tan egoístas, tan no, para mí, porque eso es destructivo. Dios dice, no, ponga la mira en otra persona que tiene necesidad y ayudarle. El pobre en este sentido, en este contexto, pero para nosotros puede ser lo que sea. Alguien en la calle que necesita a Cristo Jesús, alguien en el barrio que necesita ayuda con la casa, lo que sea, debemos ayudar a la gente y especialmente a la gente de nuestra familia de fe. Para esto es la iglesia local. Que no estamos aquí para chinear a los perezosos que no quieren trabajar. Pero si hay familias entre nosotros que tienen necesidad, estamos aquí para esto. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y Dios ha establecido la iglesia para esto, para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces la santidad se manifiesta en la generosidad. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Y ser santo es ser como Dios. Generoso. Versículo 11 y 12. Dios habla de los negocios de la vida. Y Él dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces menciona otros dos o tres de los 10 mandamientos. Y aquí, viendo eso de no hurtar, no engañar, no mentir, no jurar falsamente, no profanar el nombre de Dios, jurando falsamente, yo veo en esto como que Dios está dándonos instrucciones para todos los negocios de la vida. Todas las relaciones que tenemos con los demás, la demás gente. Y lo que Dios quiere en nuestras relaciones, en el mundo, es integridad y rectitud. Así de sencillo. Eso es lo que está destacando en este pasaje. Si queremos ser santos como Dios es santo, Dios quiere la santidad, quiere que seamos como Él, en cada relación que tenemos, no debemos hurtar, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la calle. No debemos, vean, no debemos engañar ni mentir el uno al otro. En ningún lugar, nunca a nadie, ni jurar falsamente por el nombre de Dios, porque eso es profanar su nombre. Dios quiere la integridad. Dios quiere la rectitud. Y nosotros debemos entenderlo. Porque yo no sé cuántos cristianos han dañado el testimonio de su iglesia, de su Señor, de los otros cristianos, simplemente porque no son personas íntegras. No son personas rectas. Dice una cosa, hacen otra cosa. Dicen la mitad de la verdad para manipular una situación para que salga conforme a su parecer. No, seamos honestos. Seamos, andemos, actuemos con integridad y rectitud. Ojo, siempre y en cada área de la vida. En cada área de la vida. Versículo 13. 13 y 14 vemos una ley sobre los menos afortunados. Dice en el 13, no oprimirás a tu prójimo. Ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces uno necesita un poco de piedad y misericordia con los menos afortunados. Y si estamos hablando de un patrón con sus empleados, Que tenga piedad y misericordia de ellos, porque aquí dice que uno no debe retener el salario hasta la mañana, porque el salario del día es su comida, es lo que él está llevando a la casa. Entonces Dios está diciendo, vea, actuemos con piedad y con misericordia. Pensemos en esto. No debemos aprovecharnos del menos afortunado, ni el empleado, ni tampoco el discapacitado. El discapacitado. Dios tuvo piedad y misericordia de nosotros. ¿Sí o no?
Claro.
Si quiere hablar de menos afortunados, ok, póngase a la par de Dios, menos afortunado. Y Dios nos cuidó bien, aunque okay, a su propia expensa. Entonces, si queremos ser santos, seamos como Él, seamos como Dios. Actuemos con piedad, misericordia a los menos afortunados. Debemos tomarlos en cuenta y no tratarlos mal. Versículo 15 y 16, la justicia. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, que es rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces Dios quiere que hagamos lo correcto siempre. Siempre. Se dice, ay, pero los pobres, hey, tenemos que ayudar a los pobres. No, espere. Ay, pero los ricos están ya tan, ellos oprimen a los pobres. No. Y luego uno quiere acercarse a los ricos, porque ahí está la plata. Entonces, si nosotros los tratamos bien, ellos van a darnos plata. No, Dios dice, no. Es correcto hacer lo correcto siempre. Con todos. Así es. No se debe favorecer ni al pobre ni al rico. Hay que hacer lo correcto siempre y con todos. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios no hace acepción de personas. Nunca. Dios es justo en su trato con todos. Y así debemos ser nosotros. Ser santo es ser como Dios. Es interesante lo que sabe en este contexto en el versículo 16. Porque en el 15, usted ve que no harás injusticia en el juicio. Está hablando de juicios. Y a veces nosotros que tenemos en mente un tribunal de justicia con un juez y los abogados y luego los dos que están en pleito, pero no era así en el Antiguo Testamento. Y yo sé que ustedes lo saben, porque aún en el libro de Ruth, okay, vimos ese ejemplo en Ruth 2 de espigar y dejar lo que cae para los pobres. En Ruth capítulo 4, cuando Boaz quería casarse con Ruth, ¿qué es lo que él hizo? Fue a los ancianos de la ciudad. Y ellos entre sí decidieron el asunto. Ok, que él iba a casarse con Ruth y no el fulano. Que él dice, hey fulano, venga para acá. Y luego quita un zapato. Eso es todo ese enredo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en esos tiempos pasados, no había tribunales de justicia como nosotros conocemos hoy en día. Jueces, abogados y todo esto. Los pleitos se presentaban delante de los ancianos de la ciudad. los ancianos de la ciudad. Se resolvían entre ellos, entre los ancianos de la ciudad. Y eran ancianos, ancianos. No digamos que pastor, que es un anciano como Simón, que tiene que 25 años o algo así, dice, anciano, ni una cara tiene. Pero no, es anciano, anciano, los padres de familia, los abuelos, los que sí llevan su tiempo y que tienen su sabiduría de años. Entonces, el chisme entra en el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Porque si usted sabe que tenía un pleito con fulano, y usted y puede influenciar sobre uno, y puede influenciar sobre otro, y se puede ir sembrando su cizaña por todos lados, para que cuando llegue el día de su juicio, ya todo el mundo está en contra de fulano. ¿Por qué? Por sus chismes. Y dígame si eso no pasa hoy en día en la iglesia. ¿Ve? Es incorrecto. No es santo. Es inmundo hacerlo. Incorrecto hacerlo. ¿Ok? Debemos hacer lo correcto siempre. Dios dice, no haga eso. No haga eso. Haga lo correcto siempre. ¿Por qué? Porque ser santo es ser como Dios. Y usted dice, ay, pero, vea, a veces uno se perjudica. Ok, háblame de la cruz. Un inocente que murió allá por todos los culpables de todo el mundo. Si quiere hablarme de justicia, wow. Vea el ejemplo de Cristo, que ni abrió su boca. Llevó la culpabilidad por todos y no tuvo que hacerlo. No abrió su boca, no, ni siquiera para chismear, porque él tenía toda la razón. Pudiera haber abierto su boca para decir, yo soy inocente, porque era inocente. Nosotros no. Entonces, hagamos lo correcto siempre, siempre. Y cuidemos con eso de la lengua. Versículo 17, demos el amor. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, obvio. Y amemos a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Versículo 17 dice, y no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Y se dice, ay, pero ¿quién es mi prójimo? Ok, suena como un fariseo, ¿verdad? ¿Quién es su prójimo? Es quien sea que Dios ponga en su camino. Su prójimo es su esposa, su esposo. Si es todavía joven viviendo en la casa, son sus papás. Su prójimo es la persona que Dios pone en su vida, que tiene una necesidad que usted puede suplir. Eso es lo que es. Esa es la enseñanza del buen samaritano. ¿Quién era el prójimo para el pobre que quedó golpeado? Era el que Dios puso en el camino. Y lo que Dios dice aquí en este versículo es que si algo pasa entre usted y un hermano en la fe, si algo pasa aquí en la iglesia o aún entre otro cristiano de otra iglesia, ¿sabe lo que usted debe hacer? O primero, ¿sabe lo que no debe hacer? No debe guardar rencor en su corazón. Y tampoco debe buscar cómo vengarse. Y usted sabe que tan fácil es dejar soltarse la lengua para hacerle daño a otra persona. ¿Cuántas personas han salido de esta iglesia para dañar el testimonio de esta congregación simplemente porque se molestaron por una cosa? Por mí, por la congregación, por decisiones que tomamos, y están hasta la fecha guardando rencor en su corazón y buscando vengarse con la lengua, hablando mal de nosotros. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted en la vida personal? No sé. ¿Alguna vez? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? ¿Cuántas veces lo he hecho yo? El corazón del ser humano es igual. Es engañoso y perverso. Y Dios nos da leyes como esta para decir, hey, si alguien le hace algo, vaya, arréglelo. Si usted le hace algo a otro para ofenderle, vaya, arréglelo. Sí, ay, pero yo no había hecho nada, es que él. Ok, espere, vea. Son dos cosas. Primero, Cristo dice, y no vayan allá por el tiempo. Cristo dice en Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, alguien le ofende. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es si alguien le ofende. ¿Verdad? Usted tiene la responsabilidad, si alguien le ofende, para ir y hablar con él, para decir, ve hermano, eso es como, ¿qué es esto de qué? Y tratar de arreglarlo. En amor. Para estar bien y no guardar rencor ni buscar venganza. Ok, ¿qué tal si usted es el que le ofende a otro? Eso es Mateo 5. Tampoco vayan allá, Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No hay quite. Si usted ofende a alguien, usted tiene que ir a ese alguien para arreglarlo. Si alguien le ofende a usted, usted tiene que ir a ese alguien para arreglarlo. Usted tiene toda la responsabilidad en cada situación de arreglarlo. Usted. Ay, pero ¿qué tal del otro? Eso aplica. Ah. Seamos santos, como Dios es santo. Seamos maduros. Seamos como Cristo. No busquemos venganza, ni guardemos rencor en el corazón. Solucionemos el problema como adultos, como gente con madurez espiritual. No debemos ni vengarnos, ni tampoco guardar rencor en nuestro... ¿Cómo es que vive la persona con rencor en el corazón?
Amarga y pitica.
Uy, pero sí, como un café de hace, ¿qué? Un mes ahí. Y digo, ¡ay, pero qué amargura! Sí. ¿Usted quiere vivir así?
No.
Vea, hay gente que me ha hecho daño a mí. Hay gente que me ha hecho daño. Cristianos, hermanos en la fe. Y si yo escojo andar a todo amargado y resentido y yo voy a ver qué hago para qué. Entonces yo estoy llevando el palo. Entonces, pero si yo voy, trato de resolver el asunto y lo pongo en las manos de Dios, ¿sabe? Yo estoy libre para seguir sirviendo al Señor y el hermano queda en manos de papi. Y él es muy bueno para dar un
pau, pau.
Voy a decir pau pau ahí en el traserito. Ok, somos hermanos de una familia, no somos el padre. El padre es nuestro Dios y él es soberano, es el Señor. Nosotros no tenemos ningún derecho de castigar a nadie ni nada de esto. Okay, nosotros somos iguales. Arregle el asunto con su hermano, usted y él solo, okay, en amor, y deje lo demás en las manos de Dios. Entonces Dios nos habla acerca de ciertas leyes, acerca de la santidad en nuestras relaciones con el prójimo, con la persona de cerca. Versículo 19, esta es la última parte, la última sección, es grande, del 19 al 36. Y aquí vemos la santidad y la conducta en cada área de la vida. Ahora hemos llegado a una sección que Dios toca un área aquí, otra área acá, y ven muy distintas y muy diferentes. Pero la lección es lo que vimos al principio. Dios quiere la santidad en cada área de la vida. No hay diferencia entre una vida religiosa y una vida secular. Todo pertenece a Dios. Versículo 19. Vea esto, eso es buenísimo. Este es uno de los versículos que yo... si alguien dice, hey Greg, ¿quiere predicar un día en mi iglesia? Este es el versículo que voy a sacar. Se lo aseguro. Dice en el versículo 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no pondrás vestidos con mezcla de hilos. Pero qué buen versículo, ¿verdad? Este es uno de los versículos, wow, pero qué, está cargado. Lo que Dios quiere aquí, está enseñando esta lección de evitar la confusión, evitar mezclar cosas que Dios no mezcla, que es otra lección de la santidad, ¿verdad? La santidad es mantener separado lo que Dios ha separado. ¿Okay? Por ejemplo, Dios separó hombres de mujeres para que el hombre se case con la mujer. El hombre no debe casarse con la mujer. Es algo que Dios ha separado desde el principio. Entonces, lo que Dios quiere es una conducta separada. Separada. Hay que mantener separado lo que Dios separó. Y no se debe mezclar lo que Dios no mezcló. Para Israel, en este versículo, esto tiene que ver con animales, semillas y tela que se usa para vestidos. ¿Verdad? Para nosotros, Dios quiere la santidad en nuestra conducta, una conducta separada y libre de mezclas inmundas. Piénselo. Primero, animales. En ese versículo, cuando habla de animales, dice, no harás ayuntar tu ganado. El ganado de alguien, en este contexto, es su trabajo. Es lo que él tiene para mantener la vida. Entonces tiene su ganado, que tiene las vacas y las ovejas y todo el ganado, que ese es su trabajo. Esto habla de trabajo, la riqueza de uno. Dios quiere la santidad en su conducta, en su trabajo. Dios quiere la santidad en cómo usted gana dinero para vivir. Y no quiere que usted mezcle cosas inmundas con su trabajo. Dios quiere la santidad en su trabajo. Que usted ande en su trabajo ganando su dinero conforme a lo que la Biblia dice. Así de sencillo. Es lo que Pablo dice en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Usted debe pensar en su patrón como si fuera Jesucristo. Y usted dice, pero usted no conoce a mi patrón. No trata de eso. Trata de usted comportándose como debe en su trabajo. Como si estuviera trabajando por el mismo Cristo Jesús. Porque usted va a tener que rendirle cuentas a Cristo por su comportamiento en el trabajo. Así de sencillo. Seamos santos. Dios no quiere que mezclemos lo inmundo con lo santo en el trabajo. Y luego habla de las semillas, porque dice, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Dice, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Semillas. La semilla en la Biblia es un cuadro de la palabra de Dios. Parábola del sembrador. El sembrador sale y está sembrando ¿qué? Está sembrando la palabra de Dios. Es la semilla del Evangelio. Entonces, vea. Dios dice que uno no debe sembrar su campo con semillas diversas. Si lo hacen, crecen todo tipo de plantas juntas y se daña toda la cosecha. ¿Verdad? Se daña toda la cosecha, se echa a perder. Sin meternos en los detalles, obviamente no tenemos tiempo para meternos en los detalles, pero vea, todas las versiones de la Biblia no son iguales. Así de sencillo. Todas las versiones de la Biblia no son iguales. Iguales. Y el que usa múltiples versiones en su ministerio, eso es lo que daña más que nada. Uno dice, ay, pero yo con la Reina Valera, ay, pero yo con esto y yo con aquello. Oh, no, hablemos de lo más sencillo. Lo más sencillo es que el que entra en su ministerio, bien sea el ministerio de la cárcel, el ministerio de la calle, el ministerio de una iglesia local, para decir que tal versión dice, el griego dice, el arameo y luego el hebreo, y empieza a sembrar un montón de semillas. ¿Cómo se siente el que está escuchando?
Confundido.
Está viendo como la vaca, viendo el tren, como, ¿no?
¿Qué pasa?
Sí, ¿qué pasa? Y sale de ahí más confundido que cuando entró. Y Dios es el mismo principio, hermanos. Escoja una traducción. Yo digo, en español hay varias. ¿Okay? Nosotros usamos la Biblia que salió de la Reforma, que es la Reina Valera. Y como una iglesia hemos decidido usar la Reina Valera 1960 porque vemos la mano de Dios sobre esta Biblia por todos lados, entre los hispanos y también españoles y la gente de habla española. Entonces nosotros aceptamos esta Biblia como nuestra autoridad final. Si alguien quiere usar otra versión de la Reina Valera, está bien, aquí no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sembrar nuestro campo con una sola semilla para evitar la confusión. Para evitar la confusión. Seamos sabios. Okay, así, simplemente es así. Seamos sabios. Vea la Biblia, porque usted dice, es una traducción, obviamente. Es una traducción entre muchas, obviamente. Pero vea la Biblia como un sistema cerrado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted puede definir las palabras en esta Biblia, que yo tengo la Reina Valera 1960 aquí en mi mano. Usted puede definir las palabras de este libro, de esta Biblia, comparando esta Biblia y pasajes en esta Biblia con otros pasajes en esta Biblia. Es un sistema cerrado. Esta Biblia es su propio diccionario. Esta Biblia es su propio comentario. Si usted escoge usar la Reina Valera antigua, la 1909, haga lo mismo. Tome el libro como si fuera un sistema cerrado, porque así es. Así es, las palabras se definen entre sí en la misma Biblia. Pero lo que pasa es que cuando ya pongo la 9 a la par de la 60, ya entra la confusión porque, pero dice eso, pero dice aquello, y luego usted agarra una Biblia en inglés y usted dice, pero, y luego, peor. Usted dice, ay, pero el griego y el hebreo, ¿y qué? Está, pero confundido. Y muchos, honestamente, muchos han tirado la toalla. Usted ve en muchas iglesias, la gente simplemente llega sin Biblia. Y se sienta así para escuchar al pastor comparando sus versiones, utilizando los idiomas originales para realmente decirle lo que quiere decir la palabra de Dios. Y estamos otra vez en el oscurantismo. En vez del latín que el clero usa para mantener a la gente en oscuridad, ya estamos usando las versiones múltiples y los idiomas originales. Pero el resultado es igual. Uno, el pastor, el clero, sabe realmente lo que quiere decir Dios y la palabra de Dios. Los demás, los laicos, no saben, porque no tienen tanta preparación como uno. Y estamos otra vez en oscurantismo. Y yo digo, no. No vamos a sembrar nuestro campo que Dios nos ha dado para una cosecha de almas. No vamos a sembrar nuestro campo con semillas diversas. Vamos a sembrar nuestro campo con una buena semilla y una semilla. Es por eso que en nuestra iglesia usamos la Reina Valera 1960. Porque no vamos a crear la confusión. Ok, animales, semillas. Estamos llevando demasiado tiempo con estos que... Gente, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es que nos vamos a terminar. Vestidos, ok. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Es su trabajo. Ok, sin mezclas inmundas. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No, una sola. Y dice, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si usted compara la escritura con la escritura, va a ver en Deuteronomio 22 que se repiten estas leyes. Y dice acerca de esto, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Ahora fíjese. Ups. Uy, ando mal, ¿verdad? Ok, mezclar lana y lino. Sería mezclar dos naturalezas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Una, vean, la lana, ¿de dónde viene la lana? De animales. ¿Ok? El lino viene de plantas. Entonces tiene una tela hecha de algo de animales, una naturaleza, y tiene otra tela de plantas, otra naturaleza, animales y plantas. Mezclar la lana con el lino sería mezclar dos naturalezas diferentes. Una naturaleza de plantas, una naturaleza de animales. Y Dios requiere la santidad. Dios requiere una diferencia. Mantener las naturalezas bien separadas. No debemos andar, hermanos, con vestidos hechos de dos naturalezas. Porque el Nuevo Testamento nos exhorta a nosotros, despojaos del viejo hombre.
Amén.
La naturaleza vieja. Vestíos del nuevo hombre. ¿Quién es Cristo Jesús? No andemos con ropa mezclada. ¿Cuántos problemas hay en el cristianismo? Porque uno tiene un pie allá en una naturaleza y un pie allá en otra naturaleza y anda un poco ahí en la carne, un poco ahí en el espíritu y se llama la odisea. Tibio. Sea caliente o sea frío, que sea lana o lino. Que sea la carne o Cristo, escoja. Pero Dios no quiere la mezcla. de las naturalezas en lo que tenemos encima, la ropa. Andemos como Dios. Dios es santo, andemos como Él. Versículo 20. La pureza. 20 a 22. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, una esclava, desposada con alguno, ocho siervos, esclavo, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán. Por tanto, ella no es libre, pues es una esclava. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Aquí tenemos una enseñanza acerca de no aprovecharnos de circunstancias. Eso es lo que pasó. Un señor que tiene sus esclavos, tiene una muchacha allá que le parece, entonces se acuesta con ella, se aprovecha de una situación de esclavitud y no debe. Dios quiere la santidad en áreas de pureza, y Dios quiere esa santidad siempre en toda ocasión. No debemos aprovecharnos, entre comillas, de situaciones que se presentan en el camino. Uy, ahí está una oportunidad, nadie está viendo, entonces, qué bueno. No, porque ¿quién está mirando? ¿Quién se está fijando? ¿Quién está llevando cuenta? Uno no debe aprovecharse de ninguna circunstancia para hacer lo indebido. Nunca con nadie. Cuando nadie está viendo, recuerde que Dios está llevando una cuenta, y por esto cada uno pagará por sus impurezas. ¿Usted cree que Dios no ha visto lo que usted ha hecho aprovechándose de una circunstancia? ¿Y usted cree que Dios está tan injusto que usted no va a pagar la cuenta por eso? Si usted es cristiano, ¿sabe? O que la cuenta paga por la disciplina de su Padre Celestial. Corríjase antes de que llegue la vara de corrección. No, Dios quiere la santidad siempre. No debemos aprovecharnos de circunstancias nunca. Versículo 23 al 25. Los apetitos. Ok, que ahora casi a las 11 de la mañana ya se están despertando, ¿verdad? Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Tres años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. Tres años. Cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios quiere la santidad en nuestros deseos. ¿Ok? Obviamente en la ley para los judíos, uno planta árboles frutales y tiene que esperar tres años, no tocarlos, tres años. Nada. El cuarto año, todo lo que sale es para Dios. Primicias. Luego, hasta el quinto año, uno puede comer un cas de su árbol. ¿Ok? Entonces tenemos un árbol de casa ya. ¿Y cuánto tiempo llevamos acá? Como 3-4 meses. Y yo he visto a algunos de ustedes recogiendo casas allá. Que tres años. No, ¿sabe lo que Dios está diciendo? Dios está simplemente tocando esa área de nuestras vidas acerca de los apetitos. Porque es la enseñanza es esta. La cruz viene antes de la corona. La corona viene, se supone, en el tribunal de Cristo. Si nosotros vivimos como debemos en este mundo. Y para vivir como debemos en este mundo, tenemos que negarnos ciertas cosas. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. O Cristo venga por nosotros. Y después de negarnos a nosotros mismos, entonces ahora sí yo puedo saciar mis apetitos. No, luego viene Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y luego viene usted. Niéguese a sí mismo, ponga a Dios primero y luego piense en usted, en sí mismo. Eso es lo que Dios quiere decirnos en esto. No seamos codiciosos, no seamos avaros, no seamos tan egoístas, seamos santos, seamos como Dios. Dios, ¿en quién pensó Dios primero? Desde la fundación del mundo, Cristo fue crucificado en la mente de Dios. ¿En quién estaba pensando Dios? En usted. Y Cristo se humilló primero y luego recibió su trono y su corona. Seamos como Dios. Versículo 26, ya vamos a correr para terminar. Versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, un corte de pelo raro, ni dañaréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Okay. Obviamente otra vez es mucho, pero estamos aquí hablando de costumbres de la vida. Y lo que Dios quiere es que seamos como Él, no como los paganos que nos rodean. Todo este pasaje tiene que ver con las costumbres de los pueblos paganos que iban a rodear a Israel en la tierra prometida. Hay mucho en nuestra cultura que se permite. Eso no es el asunto. ¿Okay? Muchos andan con cortes de pelos y se habla de algo raro. Y todo eso. No estamos hablando de limitar lo que uno quiere, cómo quiere vestirse ni nada de esto. Lo que estamos viendo en esto es que Dios quiere, es más una actitud de corazón. ¿Queremos imitar a Dios o queremos imitar a los paganos de la cultura? Así es. Ok, si yo compro ropa, ok, vea, esta mañana yo no tengo las faldas de la camisa metidas, ok, lo siento mucho, no es por cuestiones de estilo, es que es más cómodo así, ¿me explico? Y si usted anda una ropa, usted dice, es una de esas personas que le gusta andar muy, muy chaneado, como dicen, como muy de moda, que está bien, pero vea, esa es la actitud de corazón a quien queremos imitar. ¿Queremos ser como Cristo? ¿O queremos ser como fulano que del mundo que anda todo bien guapo y bien vestido y todo el mundo quiere a él y yo quiero ser como él? No. Yo quiero ser como Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 29, otra vez tocando la vida moral, versículo 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia yo Jehová. Primero versículo 29, reconozca su deber moral en sus relaciones con otros seres humanos. Este versículo trata de padres poniendo a sus niñas, hijas como prostitutas. O en templos, ok, la prostitución de culto, o luego en la calle. Eso nos hace reconocer que los papás tenemos una responsabilidad moral por nuestros niños. Y también nos recuerda de que nosotros también tenemos que andar limpios en esa área de nuestras vidas. En esa área moral, el sexo ilícito. Dios dice no. Apártense totalmente de todo esto. Ande en moralidad. Ande con buena moral. Ok, y luego dice en el versículo 30 algo sobre el día de reposo para Israel. Y eso es para ayudarnos a reconocer nuestro deber moral delante de Dios. Porque cuando Israel se apartó del día de reposo, Dios lo tomó como adulterio espiritual. Lo mismo que vemos en el versículo anterior con la prostitución. Es apartarse de los caminos de Dios para prostituirse con los ídolos. Es apartarse de los caminos de Dios para ser infiel en su relación con Dios, que es una relación de pacto como el matrimonio. Es igual hoy en día, cuando nosotros nos apartamos de la sencilla sumisión a Cristo y a su palabra, hacemos lo mismo, llegamos a ser infieles a nuestro marido. Y lo que Dios quiere es que seamos fieles en todos nuestros deberes morales. Versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Dios quiere la santidad en la comunicación sobrenatural. Otra vez, otro versículo bien cargado. Dios prohíbe toda comunicación sobrenatural que no tiene que ver con Él, que no tiene que ver con su relación. Y no se engañe, esto existe todavía, aún en iglesias cristianas. Esa comunicación mística, comunicación sobrenatural. ¿Cómo es que Dios se comunica con nosotros hoy en día? Por medio de la Escritura. Porque la escritura es suficiente, según 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada y sirve para perfeccionar al hombre de Dios. Es suficiente para hacer todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No necesitamos más, lo tenemos todo. Otra comunicación sobrenatural, cuídese. Porque hay otros espíritus que también están comunicándose en este mundo. Y pueden aparecerse como ángeles
de luz.
Ok, cuidado con esa comunicación sobrenatural. Versículo 32, delante de las canas. Ok, vea. Las tengo, ok, desde hace tiempo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Eso habla de la humildad y el honor. Dios quiere la santidad en nuestra conducta respetuosa. Se dice que una ciudad, una sociedad que no da honor a los ancianos, es una sociedad que está por destruirse. Okay. Hay que dar honor con humildad y respeto al anciano. Y yo digo especialmente al anciano que tiene la sabiduría de haber andado con Dios por muchos años. Muchos de los problemas en la iglesia hoy en día existen porque estamos siguiendo los consejos de los jóvenes. Alguien llega a la cena y tiene sus 30 años, acaba de salir del seminario y tiene unas muy buenas ideas y muy buenas ideas. Y yo digo, ¿qué tal un anciano de 80 años que acaba de pasar 50 años en una sola iglesia, pastor de una congregación y tiene sus añales de experiencia? ¿Por qué no nos fijamos en lo que él tiene que decirnos? Eso es santidad. Versículo 33 y 34, Dios habla de nuestra santidad en nuestras relaciones con los extranjeros. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Okay. Obviamente tenemos en nuestro país aquí un problema con extranjeros que vienen de otros países, ¿sí o no? Si alguien viene ilegal, esto no se aplica. Alguien que viene ilegal a un país, lo que se aplica es Romanos 13. Romanos 13 que dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades siempre y cuando no vaya en contra de lo que dice la Biblia. Entonces no estamos diciendo esto. Pero el extranjero que viene de otro país para vivir aquí honradamente, buscar trabajo legalmente y estar aquí simplemente para tratar de buscar una mejor vida para sí o para su familia, debemos tratarlo con respeto y amor. Respeto y amor. Eso es lo que Dios quiere decir. Recuerde que este país no es el suyo. Y aun si fuera, entre comillas, el suyo, usted no es ciudadano de este país. Usted es ciudadano del cielo. Entonces nosotros también somos extranjeros aquí. Porque yo parece que estamos regresando a los Estados Unidos y con todos los problemas de inmigración allá. Es igual que acá. Cuando ya hay una economía más desarrollada en un país, a la par de otro país que no tiene una economía tan desarrollada, la gente va a pasar la frontera. Así de sencillo. Legal, ilegal, va a suceder. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos tratarlo con el amor de Dios, siempre aplicando lo que dice la Biblia, pero con amor y no con prejuicios. ¿Okay? Versículo 35, ya vamos terminando. Versículo 35 y 36, Dios termina con una ley en general. Dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra o en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Dios quiere la santidad en nuestro trato con todos. Okay, y estas instrucciones finales son generales. Termina el capítulo con una exhortación general para tratar a todos de una manera justa. Justa. Básicamente es una exhortación a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Así es. Amar a su prójimo como usted se ama a sí mismo. Y versículo 37. Dios nos da una buena conclusión aquí. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo Jehová. Palabra clave en este versículo, pues. Porque con la palabra pues, Dios está agarrando todo lo que acabamos de ver en todo el capítulo. Y si queremos desarrollar la santidad en nosotros y ser santos como Dios es santo, como vemos en Levítico 19, dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. La santidad, hermanos, trata de la obediencia. Así es. Estamos en Cristo, tenemos la salvación, no estamos tratando de ganar nada más, pero entendamos esto, que la santidad, el andar como Cristo en este mundo, ser como Dios, imitar a Dios, es obediencia. Entonces, Levítico 19 es un capítulo que trata de la santidad, la conducta cotidiana. Dios quiere la santidad en cada área de nuestras vidas, quiere que seamos como Él, y esto requiere obediencia. Otra vez el consejo, lea la Biblia y obedezca lo que dice, y estará bien. Si usted está aquí y no tiene a Cristo, si usted está aquí y no tiene la seguridad de su salvación, quiero que se fije un minuto más en el versículo 35. Porque Dios dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Dios requiere esto de nosotros, porque así es Dios. Si usted no tiene a Cristo Jesús, entiende esto. Viene un día de juicio, y Dios no es injusto. Dios va a sacar la ley y va a juzgarle a usted justamente por cada palabra, cada pensamiento y cada acción. Y si usted ha violado una ley una sola vez, si usted ha pecado una sola vez, una mirada injusta, una palabra injusta, Dios va a medirlo todo con balanzas justas y usted saldrá culpable. Pero Dios es también misericordioso. Él pagó su cuenta en Cristo Jesús. Entonces Cristo murió por usted. Cristo sufrió lo que usted merece. Dios es justo. Alguien tiene que pagar la multa. O usted o Cristo. Cristo ya la pagó. Si usted quiere que Dios aplique ese pago a su cuenta, tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Cristo dice, sígueme. Deje de seguir el pecado. Siga a Cristo Jesús. Ponga su fe en Él. Confiese sus pecados. Lo que es, lo que ha hecho. Apártese de ellos. Ponga su fe en Cristo. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvarlo a usted más que usted quiere ser salvo. Arrepiéntese, ponga su fe en Cristo. Conviértese a Cristo y Él lo salvará. Le dará el perdón de pecados y la vida eterna. Siga a Cristo. Porque Dios es justo y viene un juicio. Y es un justo juicio. Y Dios va a medirlo todo con balanzas justas. Y eso debe causarle un poco de temor. Pero entienda que también ahí está Cristo por quien quiera. Entonces, hermanos, seamos santos. Seamos santos como Dios es santo. Padre, gracias por la mañana. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido.